Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Espejo, nuestro espacio de radio diocesano, donde compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias cada viernes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos. Pues arrancamos un nuevo Espejo de la Diócesis en este primer viernes del mes de mayo. Vamos a comenzar hablándoles sobre un proyecto que acaba de ser presentado oficialmente en la diócesis, concretamente el pasado jueves en el Seminario Metropolitano, y que tiene como objetivo ayudar a las familias con problemas. El proyecto en cuestión se llama SAMIC, son las siglas de Servicio de Acompañamiento y Mediación Canónica Familiar, y para hablar sobre ello nos acompaña esta mañana el vicario judicial de la diócesis, el sacerdote Andrés Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene de especial esta iniciativa que, por otro lado, está teniendo bastante repercusión en otras diócesis españolas?
Lo que tiene un poco así de peculiar es que está funcionando, está funcionando. Ha empezado allí en Valencia, han atendido ya a muchísimas personas, se ha extendido, además, como ve que está funcionando, pues se ha extendido por varias diócesis. Por ejemplo, está en Ibiza, en Zaragoza, en Vitoria, y hay otros sitios, muchos y muchas diócesis de España, que la gente se está formando. Incluso, por si no estaba bien, desde Valencia fueron a la Santa Sede para pedir permiso o orientación, y en la Santa Sede les dijeron que sí, adelante. Es decir, hay una situación real de familias que sufren, y desde la Iglesia se quiere atender a estas necesidades.
¿Cómo podríamos definir exactamente el SAMIC? ¿En qué consiste?
Surgió, nos lo contaba el sacerdote Jorge, nos lo contaba cómo había surgido. Resulta que hacia el año 2016, él, bueno, como vicario judicial, estaba llevando nulidades de matrimonio. Y de repente era una nulidad de matrimonio entre un hombre católico y una mujer católica, los dos practicantes. Sin embargo, tenían un hijo que con 12 años todavía no había hecho la primera comunión, a pesar de que los dos padres querían. Era por enfrentamientos entre el padre y la madre. El niño estaba en medio. Jorge, este vicario judicial, al ver aquella situación, dice: esto no puede ser. Y él medió entre los dos padres para que el niño hiciera la primera comunión. La mediación resultó exitosa, y a partir de ahí pues se planteó con otras personas pues iniciar mediaciones, contactos, no solamente del tipo jurídico, ¿no?, para dar la sentencia de nulidad, este matrimonio es nulo o no es nulo, sino ayudar a las familias que sufrían, ¿no?, mediaciones pues de tipo jurídico, ¿no?, para no hacerlo que acabaran en denuncias, enfrentamientos o cárceles, ¿no?, sino mediaciones para tratar de, bueno, pues ese sufrimiento tan grande de la familia que se está rompiendo, bueno, pues hacerlo menos dañino, ¿no? También incluso a veces se lograba que familias se reconciliaran, ¿no? Incluso luego apareció la labor del psicólogo, la labor de, a lo mejor, de un acompañante espiritual ante dudas espirituales que pudiera tener uno u otro. Por ejemplo, pues una mujer, yo ahora que estoy divorciada, entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy fuera de la Iglesia? ¿Estoy expulsada? ¿Puedo comulgar? ¿Puedo confesar o no? Bueno, pues a todas estas dudas ha salido el SAMIC un poco a ayudarles.
Tengo entendido incluso que existe un curso específico, ¿no?, para aplicar esta metodología en las diócesis, bueno, que es lo que ha ayudado también a que esté muy extendido, ¿no?, por otras realidades.
Exactamente, sí, es un curso específico que se da tanto para sacerdotes como para abogados o psicólogos, donde hay diversos componentes de teología, de derecho canónico, de mediación, de psicología. Y bueno, pues para que sepan un poco con qué finalidad y desde qué pautas y cimientos se quiere hacer esta mediación, porque es sobre todo una mediación desde la fe, desde la Iglesia, y este curso pues ayuda muchísimo.
¿Se pueden saber cuáles van a ser los siguientes pasos del SAMIC aquí en nuestra diócesis?
Bueno, pues en principio vino un equipo con el vicario judicial a la cabeza. Nosotros hemos escuchado, había mucha gente en aquel grupo, ¿no? Había abogados, procuradores, legisladores, jueces, también había padres de familia, pues el responsable de la delegación de familia aquí en Asturias, psicólogos, bueno, había diversas personas que trabajamos en la diócesis, pues en el ámbito de la familia desde un aspecto u otro, ¿no? Ahora, el obispo, después de haber escuchado todo esto, que estaba con nosotros presente, pues va a haber un periodo de reflexión y vamos a ver de qué modo y manera podemos esto, bueno, pues meterlo en la diócesis. En las últimas palabras, el obispo de la reunión, en las últimas palabras, dijo que prácticamente lo que estaba haciendo el SAMIC, que ya lo estábamos haciendo aquí en Oviedo, es decir, ayudar a las familias en dificultades, ¿no?, a través del COF o bueno, pues en el tribunal, en otras cosas, ¿no?, pero que a lo mejor faltaría un tanto de coordinación entre todos los organismos que estamos en la diócesis.
Bueno, pues entonces seguiremos atentamente los progresos y la implantación en el futuro del SAMIC, de esta iniciativa tan interesante para ayudar a las familias en crisis. Pues muchísimas gracias, don Andrés.
Gracias a ti, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo. El sudario de Oviedo y el origen del Camino de Santiago es el título del curso interdisciplinar que va a tener lugar los días 23 y 24 de mayo en el Hotel de la Reconquista de Oviedo y que va a estar organizado por la Asociación Sudario de Oviedo, el Cabildo de la Catedral y el Centro Español de Sindonología. Tenemos hoy con nosotros a uno de sus directores, el doctor Jiménez Lacabe, médico oncólogo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el doctor Jiménez Lacabe, como decimos, es el director del curso junto con Guillermo Heras. El número de ponentes me ha llamado la atención. Van a ser dos días muy intensos. ¿Qué tiene de especial este curso y qué temas se van a tratar en él?
Bueno, pues tiene de particular que posiblemente es el único curso que tenemos los de Asturias y el resto de gente que venga para poder oír de primera mano los investigadores que estuvieron estudiando el sudario durante 30 años. ¿Por qué? Porque ya son mayores algunos de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues van a explicar todos los resultados del estudio de la tela, el estudio forense, el tema del carbono 14, cómo llegó a Asturias el sudario y la correlación con la síndone y más cosas del Camino de Santiago, etcétera.
¿Para quién está pensado este curso? ¿Quién puede participar?
Bueno, pues mire, yo he entregado este tríptico a alguna persona y me llama la atención, ya van dos o tres, que al verlo, como es una lista de ponente, ingeniero, profesor, forense, esto, lo otro, se quedan asustadas y dicen, ahí va, pero yo esto igual no lo entiendo y tal. Bueno, pues he de decir que precisamente el curso está de gente que conoce el sudario para explicarlo por primera vez todos estos hallazgos, pero que es accesible, es abierto a todo el mundo.
¿En qué situación, hablando desde el punto de vista de la investigación, no se encuentra actualmente el Santo Sudario?
Contestar esa pregunta sería un poco larga, pero voy a intentar resumir. Yo creo que en el momento actual el punto culminante, diríamos, en donde hay que incidir es en la interpretación del carbono 14, que se explicará en el curso, por las limitaciones que tiene dicho estudio, en la conservación, eso hay que tener cuidado, porque claro, después de tantos cientos de años, pues se puede ir deteriorando, pero sobre todo tiene mucho interés, y aquí es donde se está profundizando últimamente, es en la correlación, en la coincidencia entre el sudario y la síndone de Turín, y en ellos están centrados el profesor de Bellas Artes de Sevilla, Miñarro, y un matemático de Murcia, y hay más de 20 coincidencias, con lo cual, según los forenses, cuando más de 12 coincidencias en algo, es que eso va a misa, por decirlo de alguna manera. O sea que se puede decir que el hombre que cubrió la sábana santa es el mismo que cubrió el sudario, y eso se demostrará en el curso.
Claro, para las investigaciones se necesitan mecenas, ayuda, especialmente, entiendo, los equipos, ¿no?, que permiten hoy en día ver cosas que a lo mejor hace unos años, al comienzo, eran impensables. ¿Quién les está ayudando a los científicos en este estudio del Santo Sudario?
Pues he de resumir diciendo que hasta ahora todos estos investigadores no han tenido subvenciones de nadie. Han sido porque uno trabajaba en Iberdrola y el jefe de departamento le ayudó a eso, el otro porque está en una universidad que también le permitieron, el otro tal, tal, tal. Y por esa razón, porque se necesita financiaciones, por lo que Guillermo Heras, que es el motor de todo esto, tanto del curso como de la investigación del sudario, él es el que se empeñó en que tendría que haber en Asturias, en Oviedo, una asociación como una plataforma de financiación y divulgación del sudario.
como científico y persona creyente, ¿no? Que es usted, ¿cómo se sitúa personalmente ante este enigma que supone el Santo Sudario?
Pues en vez de caer en el fideísmo, en creer así sin fundamento, podríamos decir, pues me he puesto una postura científica, que es la siguiente. En la investigación clínica llamamos hipótesis nula cuando lo que intentas demostrar que aquello es falso, cuando una cosa no es. Entonces yo parto de la hipótesis de que no es, de que esto no es auténtico. Y entonces, precisamente por eso estoy aquí, con este interés, porque me fui fijando según explicaban y en las conferencias que tuve ocasión de Jesús García Iglesias y tal, que le oí 2 o 3 veces, pues vi que, no voy a extenderme aquí, pero que es sangre humana, del grupo AB, hay aloe y mirra, es tejido lino de cruzado en Z de la época de la romana, las manchas coinciden con el poder del que reo ha muerto, ta, ta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy, y es lo que veremos en el curso, detalles empíricos, es decir, de las ciencias empíricas te dan datos, y entonces llego a la conclusión de decir, estos artistas fueron fenomenales, los que hicieron la falsificación, o se inventaron esto, lo crearon, son excepcionales.
Bueno, claro, son 30 años ya de investigaciones en el Santo Sudario y, sin embargo, a pesar de tantos años, ¿no?, y de tanta dedicación, no llega a ser tan conocido quizá como la Sábana Santa de Turín, por ejemplo. Hay gente en Asturias, fuera de Asturias, en España, que no sabe, ¿no?, que en la Catedral de Oviedo se custodia una reliquia tan importante. ¿Por qué cree que puede ser esto?
Porque hay 2 fuerzas negativas para ello. Primero, porque en Asturias me he ido enterando de que hay un grupo intelectual, no voy a entrar, pues que ha difundido la idea de que es falso. No voy a entrar en su fundamento, que es interesante, pero es que no da tiempo. Y por otra parte, los que investigan son todo lo contrario. Los primeros son de las ciencias, diríamos, humanas, por decirlo de alguna manera. Y estos, los que presentan todo esto en el curso, pertenecen a las ciencias experimentales. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces estos tienen una mentalidad más bien físico-matemática. No tienen esa mentalidad de divulgación, tienen mucho rigor, tienen mucho miedo de que puedan decir algo que le digan que es que está forzando, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esa es la razón. Fíjese, además, aprovecho esta ocasión para decir algo realmente interesante. Es conocido la síndrome de Turín, y la síndrome de Turín, desde que hace 30 años dio el carbono 14 del siglo XII, ellos mismos creen que es falso y no hay ninguna investigación. Pertenece al Vaticano y allí no se ha investigado nada. Y sin embargo, donde ha habido gran investigación y gran aportación es el Sudario Oviedo. Y quien le está dando prestigio ahora a la síndrome es el Sudario Oviedo, al contrario de lo que la gente cree, de tal manera que en el grupo de investigación de Turín, que no investigan porque no tienen que investigar, hay ya 3 españoles de los que van a venir aquí. ¿Por qué? Porque estos son los que han ido, sin sacar la síndrome, sino por las fotos y lo que tienen aquí que se puede investigar, el estudio fundamental. Es decir, viendo que coincide, que hay muchas coincidencias por este análisis físico-matemático de este grupo que estoy diciendo yo, el de Sevilla, el de Murcia, y lo van a explicar en el curso, ¿no? Entonces eso es algo que diríamos que pertenece a las ciencias empíricas, es algo matemático, contestando su pregunta, que realmente tendría que ser más famosa, porque se ve más autenticidad en el sudario que en la síndrome de Turín. Y quien le está dando veracidad ahora a la síndrome de Turín es el Sudario de Oviedo.
¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse, para buscar más información sobre este curso?
Para aquellas personas que estén interesadas en acudir o tener una referencia de dónde pueden enterarse del curso, pues en primer lugar vamos a repartir todos estos trípticos en las parroquias de Oviedo y en la catedral. No obstante, otro punto de referencia son los teléfonos, que pueden llamar allí directamente, y es el 984-05-1604. Están buscando un bolígrafo y no lo encuentran, y el que han encontrado no marca. Lo voy a repetir otra vez. 984-05-1604. Y por último, hay una página web que es sudariooviedo.com. Repito, sudariooviedo.com. Ahí tienen todo el programa.
Pues, doctor Jiménez Lacabe es uno de los directores del curso El Sudario de Oviedo y el origen del Camino de Santiago, que va a tener lugar los días 23 y 24 de mayo en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Pues vamos con más cosas. Es el momento de la sección donde cada viernes conocemos alguna pieza artística del patrimonio de la Iglesia en Asturias y la labor que desde las parroquias se lleva a cabo para su mantenimiento. Escuchamos ya a Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la diócesis. Esto es Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una imagen de la Virgen María. de la Virgen de las Angustias en la iglesia de San Juan de Villanueva en el concejo de Ribadedeva. Esta imagen de la Virgen de las Angustias procede de Cataluña, en concreto del taller Renacimiento, que se ubicaba en Olot, en Gerona, y se data en el año 1940. La imagen llega a Ribadedeva 2 años más tarde, donada por don Lucas Noriega y su mujer, doña Enriqueta Canal, y se venera en la capilla construida años más tarde en la iglesia de San Juan por los mismos benefactores. Los talleres de imaginería religiosa de Olot se fundan a finales del siglo XIX, hacia 1880, y sus obras se encuentran dispersas por toda la geografía española y se exportan también a los 5 continentes. Este modelo concreto de la Virgen de las Angustias se puede ver en iglesias de Palencia, Ciudad Real, Toledo, Valencia, Huelva, entre otras muchas. La imagen tiene unas características muy particulares que la diferencian de la imaginería tradicional en madera. Se trata de una imagen producida en serie con molde de escayola a partir de un modelo de arcilla y su estructura interior, que es de madera, se rellena con una masa de cartón y madera. Aunque no son obras exclusivas y originales, como ocurre con la imaginería artística en madera, son imágenes devocionales muy populares y que tienen unos valores artísticos y estéticos particulares. Destaca en este caso la expresividad de los rostros, la resignación serena de la Virgen María y la expresión del rostro de Cristo con dolor contenido y los ojos cerrados. Gracias a la restauración promovida por la parroquia, Nuestra Señora de las Angustias luce hoy renovada en su capilla, en la nave lateral del Evangelio, de donde sale a procesionar cada año en Pascua, el penúltimo o último sábado de abril.
Seguimos en El Espejo. Estas últimas semanas estamos conociendo testimonios de personas que van a participar este próximo 11 de mayo, sábado, en la gran celebración de los sacramentos para adultos en la Catedral de Oviedo. Ya es casi una tradición por estas fechas pascuales. El año pasado fueron 230 personas las que se dieron cita en la catedral para recibir alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana, mayormente la confirmación, aunque también hubo bautismos y primeras comuniones. Este año se acercan a las 300 las personas que van a participar en esta celebración, que estará presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Hemos hablado ya en El Espejo con un matrimonio que acude juntos los dos a la catequesis para adultos y él se va a confirmar. Hemos hablado con una joven que se va a bautizar y hoy tenemos a una familia al completo que acudirá para confirmarse. Está con ellos nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Hoy tenemos con nosotros a una familia completa: Martín Pascual, Ana María Díaz y Vanessa Pascual. Padres e hija, respectivamente, que el próximo 11 de mayo se confirmarán después de haber hecho la formación en el catecomunado de adultos de su parroquia, de San Martín de Turón. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Bueno, contadme, ¿cómo surge la idea de que empecéis a hacer la formación del catecomunado los tres juntos?
Bueno, yo hacía tiempo ya que quería confirmarme y vi la ocasión que mi hija fue la primera que se apuntó para ello, porque ella se había apuntado el año pasado y no pudo ser. Entonces digo yo, pues mira, qué bien, y vamos juntas, y porque bueno, tenía la necesidad de completar mi formación y también el sacramento que me faltaba.
Y Martín, ¿tú cuando viste que tu mujer y tu hija se apuntaban, dijiste, bueno, pues por qué no?
Nosotros pues también teníamos muchísimas ganas de hacerlo, pero desgraciadamente, pues como todos saben, pues el año pasado nuestro párroco, don Enrique, desgraciadamente en un accidente pues falleció y bueno, se quedó todo ahí pues parado. Entonces, pues bueno, que mejor que una vez que mi hija ya aquí o tal, pues lo mismo, pues queríamos completar y hacer esto en familia, y que mejor que hacerlo los tres a la vez.
Los tres juntos. Y Vanessa, sí, tú sí. Cuando tus padres te dijeron que, bueno, aprovechando que tú ibas, se apuntaban también, ¿qué te pareció?
Bueno, pues me pareció verdaderamente precioso, porque íbamos los tres a la catequesis. Creo que para mí es un orgullo estar los tres juntos.
¿Y qué os ha descubierto la formación? Porque me comentabais que, bueno, pues acudíais a la parroquia y demás, pero siempre a veces la catequesis nos descubre cosas que no conocíamos, ¿no?
Con la generosidad de nuestro padre, José Jan, la verdad es que las explicaciones, porque a veces, pues bueno, todos los fieles siempre a veces tienes alguna duda, lógicamente. Y bueno, lees la Biblia, lees... Y a veces pues hay cosas que te cuesta, que... Pero bueno, con esas explicaciones, con ese cariño, con ese amor con que lo hace, pues no te queda ninguna duda. Y luego pues la catequesis para adultos se nos ha hecho muy, muy corta. Y bueno, pues este día hablando con él le decíamos que bueno, que no queríamos que fuera un punto y final, sino que fuera un punto y seguido, que aunque los cursos se acabaran, de los que nos vamos a confirmar, pues que esto de alguna manera se retomara. Nos dijo que desde luego que no habría ningún problema, que teníamos un grupo amplio en la catequesis, porque no solo eran los que nos íbamos o los que nos vamos a confirmar el día 11, sino que también nos sentimos arropados, que unos ya estaban confirmados, otros aún no se habían confirmado, pero que quisieron estar ahí con nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues fue muy grato, y la verdad es que desde aquí también les quiero dar las gracias por ese arropamiento que hemos tenido de ellos, lo que hemos aprendido de ellos, lo que hemos aprendido todos juntos. Qué decir de Joseja, pues nada, darle también las gracias porque vamos, la verdad es que ha sido, nunca mejor dicho, una bendición de Dios.
Desde luego coincidís muchos los que estáis haciendo el catecumenado de la importancia del formador, ¿no? En vuestro caso, Joseja, que es vuestro párroco, y también de la comunidad, ¿no? De la gente que se forma en la parroquia, que compartís muchos momentos y muy especiales.
Fueron unas clases muy buenas. Yo aprendí muchísimo que no sabía. Muchas cosas de la misa, muchas cosas de Jesús, que por mucho que leas no aprendes ciertas cosas. Y después, bueno, los compañeros majísimos, siempre apoyándonos en todo, y que nos van a seguir apoyando, porque alguno va a ir de padrino o de madrina.
Ah, sí, alguno va a ir con vosotros, ¿verdad? Y vosotras también tenéis ganas, como Martín, de continuar con esta formación, ahora que ya habéis descubierto la catequesis de adultos.
Sí, 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 por supuesto que sí, porque creo que nos falta mucho por aprender, y porque además nuestro sacerdote nos lo explica muy bien, muy ameno, vamos, se entiende perfectamente. Y la hora de catequesis se hace muy corta.
¿Y cómo afrontáis este día 11? ¿Con nervios, con ilusión, con ganas?
Bueno, yo por mi parte sí, un poco de nervios siempre se tiene, siempre se tiene, porque bueno, vas con la conciencia, no como cuando vas a hacer la comunión con 9 años, que bueno, parece que todo, aunque aprendes y eso, no es la misma conciencia que cuando tienes de adulto, de mayor. Bueno, un poco de nervios sí se tiene porque vas a hacer un sacramento muy importante, luego con ganas de que llegue.
Desde luego que sí. Pues nada, muchas gracias a los tres por venir y que disfrutéis mucho de ese 11 de mayo, que está ya a la vuelta de la esquina.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Estamos ya en los últimos minutos del Espejo. Les recordamos que este sábado 4 de mayo tendrá lugar la marcha de jóvenes a Covadonga, que partirá de la parroquia de Cangas de Onís para subir caminando hasta el santuario y una vez allí compartir una jornada de tiempo libre y ocio que finalizará con la celebración de la Eucaristía en la Basílica, presidida por nuestro arzobispo Don Jesús. Además, el Palacio de Meres acoge los próximos lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde las Jornadas sobre la Belleza. Es el segundo año que se celebran. El vicario general de la diócesis, don Jorge Juan Fernández Sangrador, impartirá unas conferencias sobre el Salmo 26, La Belleza de tu Casa. Está organizado por la Unidad Pastoral de San Martín de la Carrera. Y el próximo viernes, día 10, festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, los sacerdotes diocesanos se reunirán en Covadonga. Allí podrán asistir a una conferencia y celebrarán juntos la Eucaristía, que estará presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Y finalizamos con una actividad cultural para niños de entre 6 y 12 años. La está preparando la Biblioteca del Seminario el próximo día 18 de mayo. Se trata de unos talleres creativos donde trabajarán diferentes habilidades mediante un acercamiento a los fondos antiguos de la biblioteca. Pueden escribirse en la dirección de correo biblioteca@semiobi.es. Vamos ahora con la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos uno de los mejores documentales para ver en este tiempo pascual, el documental de Jorge Pareja, Vivo. Un documental que presenta testimonios de cristianos que han descubierto a Jesús vivo y cómo ha transformado sus vidas, llenándolas de sentido y de respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Andrea se encontró con 18 años con una experiencia traumática y para ella su vida no tenía sentido. Jaime era un adolescente sin rumbo y violento. Carlos era agnóstico y no tenía ningún interés por lo religioso. Antonio y Sonsoles vivían una vida matrimonial acomodada con 3 hijos ya criados y la noticia de un embarazo de riesgo les sacudió por sorpresa. El documental muestra cómo Sonsoles, Antonio, Carlos, Jaime y Andrea experimentaron el encuentro con Jesús vivo y resucitado en la Eucaristía y en la Hora Santa. Un encuentro que transformó radicalmente sus vidas, llenándolas de sentido, de luz, de amor y de servicio a los demás, dándoles la fuerza necesaria para sobrellevar los diferentes retos a los que se enfrentaban. Un documental muy interesante para ver en familia y en grupos de pastoral en este tiempo pascual.
Con el cine, como siempre, nos despedimos. Muchas gracias a todos por su confianza. Que tengan muy buen día. Hasta la semana que viene.